las cuentas claras y el chocolate espeso, también con el metro de Bogotá, del que estamos pendientes no solo quienes vivimos en esta ciudad, sino todos los colombianos, porque esta es la capital del país. Saludamos a don Andrés Escobar, es el gerente de la empresa Metro, para hablar de algo que es presente y ojalá futuro. Doctor Escobar, muy buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, para ustedes, a la mesa y a todos los oyentes.
Doctor Escobar, ¿por qué al final solo se presentaron dos consorcios? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, teníamos 5 participantes, llegaron 2, sí. Recordemos que el modelo de contrato que estamos promoviendo implica que quien gane tiene que invertir en Bogotá cerca de $1,000 millones. Ellos tienen que sacar de su bolsillo una cifra de ese orden para hacer todas las compras en el exterior, los trenes, los equipos, telecomunicaciones, las subestaciones eléctricas, todo lo importado. Eso lo hacen ellos con su dinero, lo traen a Colombia, lo invierten y lo recuperan a lo largo de 20 años. Entonces, cuando hay un componente de inversión tan grande, el privado, la compañía, analiza el proyecto, analiza los riesgos que tiene, analiza el país, analiza las instituciones, las proyecciones cambiarias, y como resultado de esos análisis, pues toma una decisión libre, si le cree, le apuesta al país, a la ciudad, al proyecto. Y bueno, hubo 2 de ellos que sí, sí creyeron, por eso estamos tan contentos. Sí le apostaron, sí van a concurrieron, compiten por el contrato, ambos quieren ganárselo y están dispuestos a hacer la inversión del orden de $1,000 millones de los cerca de $4,000 millones que cuesta el proyecto, Gustavo.
Doctor Escobar, yo le tengo una pregunta que es, creo que muy simple de responder. A nosotros, los bogotanos, nos dijeron que era mejor el elevado porque era más barato y porque era mucho más fácil de hacer, digamos en términos económicos, incluso que el subterráneo. A hoy, ¿cuál va a costar menos plata y cuál tiene más kilómetros? ¿El que van a hacer ustedes o el que proponía la administración anterior?
Bueno, hay que comparar peras con peras. Los presupuestos en el papel de los 2 tipos de metro mostraron que el elevado era 19% más barato, el elevado. Pero también mostraron esos ejercicios que los riesgos, es decir, la probabilidad de que lo que está presupuestado en el papel no se cumpla y suceda como ustedes narraban ahora, con proyectos que han demorado mucho más y costado mucho más, es mucho más alta en cualquier obra subterránea. Hay mucho más imprevistos, muchas más dificultades, muchas más sorpresas que hacen que las obras subterráneas terminen costando más y demorándose más. Entonces, eso fue el análisis que permitió tomar la decisión hace 2 años sobre el sistema. Ahora, el día de ayer, a partir de un presupuesto que tiene ya la empresa Metro fondeado por la Nación 70% y por la ciudad 30%, se le hicieron las propuestas que están por debajo de ese presupuesto. El 21, que será la adjudicación, el 21 de octubre, ya sabremos cuánto cobra de quién gane, por cuánto se firma el contrato, y por eso mismo sabremos cuánto nos vamos a ahorrar los bogotanos de ese presupuesto.
Señor gerente, en esos 17 días que ustedes van a analizar los documentos, que analizan, es decir, el que menos valor ofrezca, ¿ustedes cómo van a hacer esa fórmula? ¿Qué va a pasar en estos 17 días? ¿Sí alcanza para que el 21 de octubre se conozca el ganador de la licitación?
Sí, estamos confiados, el plazo se calculó de esa manera para poder hacer todos los ejercicios y son básicamente verificación de la de documentación jurídica que presentaron ayer. Presentaron varias pólizas de seguro, varias garantías bancarias, autorizaciones de sus juntas directivas, tanto de casa matriz, muchas de ellas en Asia, en Europa, como de las regionales que tienen esas compañías, muchas veces, casi todas ellas, tienen 3 niveles de decisión: el que invierte en Colombia, el regional de Latinoamérica y una casa matriz que está por fuera. Todas esas autorizaciones, y algo muy importante de contar, ellos incluyeron en ese paquete jurídico, porque era obligación, las cartas de protocolos de transparencia, donde ellos asumen las consecuencias, asumen los protocolos de transparencia de los 3 bancos, del Mundial, del BID y del Banco Europeo de Inversiones, en donde aceptan de antemano, de manera irrevocable, que pueden ser excluidos ante cualquier intento Óigame, esto es muy importante, intento de hacer alguna de las prácticas prohibidas de colusión o de corrupción y aceptan de manera previa y irrevocable que pueden ser excluidos en todos los países en donde operan estos bancos, que para nosotros en Colombia pues es una herramienta muy buena, muy fuerte de lucha contra la corrupción, porque las compañías mundiales e internacionales sí le tienen miedo, más que a la justicia colombiana, le tienen miedo a la exclusión de participar en las licitaciones de los 160 sí. y pico países que tienen claro. financiación.
Bueno, teniendo o pensando en el mejor de los escenarios, que no haya acciones legales o jueces que se atraviesen dentro de este proceso, ¿cuál es el cronograma? ¿Cuándo empezarían las obras aquí en Bogotá y para cuándo estaría listo?
Bueno, tres fechas. El 21 de octubre, adjudicación. El 16 de diciembre, firma de contrato. Y en abril, acta de inicio, después de reunir una serie de exigencias también. Es el acta de inicio y a partir de ese momento empieza el cronómetro a correr. El constructor ya tiene unos tiempos, unos plazos en donde debe empezar a presentar avances y posiblemente entonces en ese segundo trimestre del año entrante ya empieza sus primeras obras.
Gerente, ¿y cuándo lo terminan? Eso hay que ponerle fecha, ¿no?
Sí, claro, el contrato que es público, que hace parte de las reglas de la licitación, está en las plataformas, al acceso de todos los ciudadanos, determina unos plazos intermedios y unos plazos finales. En el año 2025 deben comenzar a rodar los trenes.
Gerente, quería preguntarle por la salud jurídica del proyecto. Sabemos que hay una gran cantidad de demandas de todo tipo, pero ¿sienten ustedes tranquilidad? Es decir, ¿el proyecto está blindado? ¿Podría uno cambiar el refrán? ¿Tiene más reversa el metro de Bogotá o los bogotanos tienen derecho o tienen la posibilidad de seguir sintiéndose pues con incertidumbre? Porque a uno le dicen metro y lo ve supremamente lejos.
Es entendible todo este escepticismo y también hay que decir que pues demandas puede haber. Ya llevamos 17, todas las hemos ganado y por eso mismo nos sentimos fortalecidos y tranquilos en que esto ha sido muy bien hecho. Es mucha gente trabajando y aprovecho para darle las gracias al gobierno nacional, tanto a la administración Santos como a la administración Duque, que nos han apoyado sin restricción alguna en todo, incluso en defender, en responder las demandas que hemos recibido. Entonces, por eso nos sentimos fuertes, tranquilos, que vamos adelante a paso firme.
Gerente, quiero preguntarle por el origen o digamos la nuez económica de los que están dentro de esta licitación. Entiendo que es Slim y una firma china, pero hay unas denuncias muy fuertes en las últimas horas recordándonos a todos los que vivimos en Bogotá que Slim tiene actualmente litigios de importante cuantía contra la empresa ETB del distrito de Bogotá, que eso debería impedirle contratar con el mismo distrito. ¿Es así?
No. El hecho de que una firma cualquiera, no la que usted menciona, tenga un litigio con el Estado no nos permite a nosotros condenarla y excluirla. Esos son los jueces. La justicia es la que debe determinar caso por caso quién es el responsable. Pero nosotros que somos una entidad de la rama administrativa del Estado, no podemos juzgar y mucho menos sancionar a una empresa que está participando y está cumpliendo con todos los con rigor en todas las reglas que hemos puesto. El litigio que tienen esa compañía con la empresa de teléfonos no tiene ninguna conexión y entre otras es un litigio que no ha terminado, pero no tiene ninguna conexión con el proceso del Metro Bogotá.
Estamos hablando con Andrés Escobar, el gerente de la empresa Metro de Bogotá. ¿Cómo se va a garantizar que la mano de obra sea local? Se lo digo porque donde ganan y construyen los chinos, traen trabajadores, obreros chinos, que después se quedan en el país. Ha pasado muchas veces. ¿Cuál es el blindaje para los locales?
Sí, Gustavo. Allí nosotros, pues, de nuevo, tenemos que acoger las leyes colombianas. Nosotros como empresa no podemos legislar o crear unas normas diferentes a los acuerdos internacionales de los que Colombia está vinculada. Y hay unos especiales, pues, con la Unión Europea, en fin. Pero hay acuerdos de Colombia suscritos que nos obligan a nosotros como empresa colombiana.
Doctor Escobar, yo quiero volver a la pregunta que le hice, porque es que yo estoy recordando aquí el informe que hizo la firma Deloitte y que contrató el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento Nacional de Planeación. Y en ese documento pues la conclusión es distinta. La conclusión es que el de Peñalosa iba a costar una plata que era menor a la del metro que iba a ser la administración pasada, pero también porque tenía 6 kilómetros menos, y que finalmente nada de lo que usted ha dicho pues se cumple, por lo menos en este documento. ¿A cuál estudio le cree uno entonces?
No, puede creerle al estudio de Deloitte. Sin duda es un estudio muy serio, pero recuerde que ese estudio se hizo cuando el dólar costaba 1.800 pesos. Entonces, y hoy cuesta casi el doble. Entonces, por eso el efecto de la devaluación fue muy fuerte, tuvo muchas consecuencias. Esa devaluación se produjo ya hace en el 2015 y tuvo muchas consecuencias, entre otras, pues el efecto sobre todo los costos de material importado, lo que se produce fuera de Colombia. Y el mismo estudio alcanzó a hacer en esa época un análisis de esa variable y a determinar que con la tasa de cambio, el dólar, etcétera, era la más económica, la elevada, y no solo eso, sino la de mejor relación beneficio-costo, porque la operación de un metro elevado, pues qué pena volver a revivir un debate del año 2016, la operación de un metro elevado es mucho más barata, porque no hay que iluminar los túneles, no hay que hacer máquinas y operar máquinas de ventilación, de inyección de aire a los túneles para pues mantener los niveles de oxígeno adecuados, y tampoco hay que hacer extracción de aguas, como pasa en cualquier túnel en el mundo, y más en Bogotá, donde el agua está casi superficial. El agua de los cerros de Bogotá aflora muy cerca de la superficie, sí, y por consiguiente implica unos costos muy altos de extracción de agua para mantener, claro, el ambiente seco que requiere un sistema electromecánico.
Señor gerente, si no se firma el contrato este año y lo firma el próximo alcalde, ¿puede hacer algún cambio frente al diseño, frente al contrato, o queda tal cual como se adjudica el 21 de octubre?
A ver, el contrato contempla, entre otras, la posibilidad de hacer ajustes sobre la marcha. Hay unos mecanismos para eso. En el momento en que se identifique la necesidad de algún cambio, o una buena idea, una nueva tecnología, una posibilidad en alguna esquina de los 24 kilómetros, se pueden hacer cambios. Hay un proceso de valoración y de aceptación por parte de ambos lados del contrato. Y eso, pues tanto se puede hacer después de firmado que no vale la pena pensar en hacerlo antes, porque implicaría un retroceso, porque la licitación que ya está terminando se hizo con un contrato que hace parte de las reglas de juego. A ese contrato es que ellos hicieron una propuesta económica, y entonces cambiarlo significaría volver a echar para atrás.
¿Usted cree que el metro de Bogotá va a sobrevivir a la tormenta política, no solamente la de esta semana, sino la que se desate una vez se sepa quién es el nuevo alcalde de Bogotá?
Sí, estamos muy tranquilos, pues hemos superado ya muchas pruebas jurídicas, todas las demandas que ya mencionábamos, y también hemos visto que a medida que la ciudad y incluso los mismos candidatos han conocido el proyecto, ha crecido el apoyo. No estoy bordeando los comentarios que podrían llevar a participar en política, pero estamos muy tranquilos en cuanto a que el proyecto ha ido mostrando a todos los niveles lo bien hecho que está, tanto en términos técnicos como jurídicos.
Ni se le ocurra participar en política, usted solo puede participar en efectividad. Doctor Escobar, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y buen día para todos.
6:24, noticias, todas las noticias con Mabel Lara.